Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos está de vacaciones. Pero hoy me acompaña Patricia Martínez en la producción del programa y coordinación. También me acompaña Danilo Fuentes en los controles de audio. Y por supuesto, nos acompañan también todos ustedes en nuestros radio oyentes, a quien saludamos, como siempre hacemos al principio de este programa. En La Habana ya se encuentra Jorge Olivera, nuestro periodista independiente, invitado hoy a tertulia. En Madrid, España, nuestro copresentador Michel Suárez. Con ellos, en solamente minutos, vamos a tertuliar algunas de las noticias que hacen titulares, sobre todo que tienen que ver con Cuba. Las Damas de Blanco, y comenzamos por esta, más adelante van a tener más detalles. Las Damas de Blanco están denunciando, en este caso Berta Soler, la líder del grupo, está denunciando que le han abierto una causa. Esto le impide salir del país, esto le impide hacer ciertos de los compromisos que tiene ella. Le han abierto una causa. En mi opinión, lo más importante no es que no pueda salir del país, creo que lo más importante es que le han abierto una causa en cuanto a la represión interna del gobierno cubano. Por otro lado, este fin de semana ha tomado posesión el nuevo arzobispo de La Habana, me refiero a Juan de la Caridad García. Han estado miembros del Comité Central del Partido Comunista allí en la Plaza de la Catedral dándole la bienvenida al nuevo arzobispo de La Habana. Tendremos los detalles en tertulia y también, hay declaraciones del canciller del gobierno español, del canciller del gobierno español, con respecto a la situación política en Venezuela. Son algunos de las noticias que estaremos cubriendo en tertulia. También hoy vamos a hablar más a profundidad y analizar este déficit comercial del gobierno cubano que asciende a 1.500 millones de dólares o ascendió a 1.500 millones de dólares en el año 2015. Y por supuesto, el levantamiento del embargo de venta de armas a Vietnam es una noticia que estaremos también analizando en este programa, sobre todo porque siempre hay muchos expertos, muchos analistas que comparan la situación de Cuba con la de Vietnam. Le han levantado el embargo de venta de armas a Vietnam. Las condiciones geopolíticas son distintas, pero sin dudas siempre el paralelismo está en la mente de todos los cubanos. Son algunas de las notas que estaremos descubriendo hoy en el programa. ¿Y con qué abro? Abro con Venezuela. Vamos a hablar hoy de Venezuela en tertulia, pero yo también hablo con Venezuela. Y tiene que ver Venezuela y la Coca-Cola. Dice el titular de La Nación, ni Coca-Cola se salva de la crisis en Venezuela. Efectivamente, y es que esta, una de las bebidas más conocidas del mundo, no cabe la menor duda, Coca-Cola advirtió que sus plantas podrían interrumpir su producción del portafolio de bebidas con azúcar. ¿Saben ustedes por qué? ¿Por qué se va a dejar de producir Coca-Cola en Venezuela? Porque se acabó el azúcar. No hay azúcar para endulzar la bebida. Sí, señor, así es de sencillo, simple y llanamente, porque el déficit, o por lo menos la escasez de azúcar refinado, aumenta por día. Mediante un comunicado, la compañía indicó que sus cuatro plantas embotelladoras continuarán produciendo hasta que se agote el inventario de azúcar refinado industrial en existencia. Y esto me llama la atención, ahora hay de moda la canción Hasta que se seque el malecón, ¿no? De Forever, de Jacob Forever. Bueno, pues efectivamente parece que no va a haber más Coca-Cola en Venezuela porque se está acabando el azúcar. De no reponerse este inventario, dice el comunicado oficial de Coca-Cola, pues a la brevedad se generarán interrupciones temporales en la producción del portafolio de bebidas con azúcar. Claro que la mayoría de las bebidas de Coca-Cola llevan azúcar. Lo cierto es, más allá del 90% llevan azúcar. ¿Saben cuánto ¿cuántos empleados o a qué cantidad de venezolanos emplea Coca-Cola? En Venezuela, 7.000 trabajadores, 7.000 trabajadores verán, si no son los 7.000, por lo menos un buen grupo de ellos va a tener problemas con el trabajo si no aparece el azúcar. Y también dice el comunicado de Coca-Cola que no se van de Venezuela, ellos se van a quedar en Venezuela, pero lo que están es tratando de resolver el azúcar para endulzar el refresco. No sé, me imagino que en cualquier momento se para Maduro y dice, pues, que hagan la Coca-Cola amarga, se la toman sin azúcar. Cualquier cosa es capaz de escuchar en esta gente. Bueno, saludamos ya desde La Habana a Jorge Olivera. Saludos, Jorge, bienvenido.
Bueno, Amado, como siempre, un saludo para ti, un saludo para mi colega Pichel Suárez allá en Madrid y a todo el equipo de realización del programa y a todos los radioyentes. Y pues, escuchando esto, es parte de la crisis terminal, yo diría, de la revolución bolivariana. Y realmente también respecto a lo que decías, apuntabas, augurabas de lo que podría ser Maduro, pues entra de los parámetros lógicos, de la lógica de Maduro, de proferir estos disparates, ¿no? Hacer esa Coca-Cola sin azúcar. Verdaderamente lo creo dentro del marco de probabilidades.
Seguro que sí. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Jorge Olivera en La Habana, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. No, lo primero que va a hacer Maduro antes de pedir que se haga sin azúcar es culpar al imperialismo.
Sí, bueno,
de la falta de azúcar. En Venezuela. Y esto me lleva a recordar ese chiste que se hace mucho en Cuba y que dice que si los comunistas administraran el desierto, tendrían que importar arena.
No cabe la menor duda. Hay otro chiste que es de donde por donde pasan los comunistas no sale más la hierba. Pero bueno, son algunos también de los refranes populares que salen de todo esto, que conocemos muy bien los cubanos, por cierto. Vámonos entonces ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Y desafortunadamente, y digo desafortunadamente con toda intención, comenzamos por una noticia que tiene que ver con violación de los derechos humanos con represión. Y viene de las Damas de Blanco, de su líder Berta Soler, que ha denunciado que la policía le abrió un expediente de acusación por resistencia y le ordenó estar localizable y no salir del país. La opositora deberá enfrentar un juicio con fecha aún desconocida. En declaraciones a Diario de Cuba, Soler contó que ella y otros 27 activistas de derechos humanos fueron detenidos el domingo luego de haber sido sometidos a 5 horas de actos de repudio en la sede del grupo femenino, esto en Lauton, en La Habana. Cuando nos detienen, dijo Berta Soler, cuando nos detienen, en el caso mío, sobre las 8 de la noche, me informan que tengo una acusación de resistencia, acusación que dije que no aceptaba, porque yo lo que hice fue una sentada, es decir, una forma de manifestación pacífica como se hace en cualquier lugar del mundo. Me dijeron que tenía que estar localizada. No podía salir del país. Lo que están buscando es poderme controlar para que no pueda salir temporalmente del país. Estoy pendiente de juicio. Lo cierto es, y explico ya con esto paso a Jorge Olivera, la sentada es como ustedes ven en la televisión, me refiero ahora a ustedes, a nuestros radio oyentes, que en muchos lugares del mundo esto es una forma de resistencia pacífica, resistencia cívica. O sea, la policía le dice que salga de un lugar y todo el mundo se tira en el suelo y no se mueve. Ahí no hay ningún tipo de agresión, lo que hay es una resistencia pacífica. Eso se hizo mucho aquí también en los Estados Unidos en la época de Martin Luther King, cuando se luchaba por los derechos civiles en Estados Unidos, y se ha ido proliferando por el mundo entero. Es lo que han hecho en este caso algún grupo de las Damas de Blanco, y ahora las están acusando de resistencia. Quizás Berta Soler dice que ella pues cree que lo están haciendo para que no salga del país. Yo creo que más allá que salga o no salga del país, el gobierno cubano lo que está evitando es que las Damas de Blanco continúen tomando fuerza. No solamente las Damas de Blanco, sino también como domingo tras domingo se le unen otros opositores en estas marchas que tratan de hacer por La Habana. Así que hay muchas aristas que analizar en esta noticia, y paso a Jorge Olivera.
Bueno, Amado, realmente estamos ante una escalada, obviamente una escalada en el sentido de evitar a toda costa la militancia, la beligerancia en las calles, o sea, los actos de desobediencia civil, y la policía política pues se está empleando a fondo. En este caso, no creo que Berta sea llevada a la cárcel, ni mucho menos, pero bueno, es la cabeza visible, lleva en su, el liderazgo de esta emblemática agrupación, y por supuesto están subiendo la parada. Realmente crear temor, crear un anillo en torno a Berta para desmovilizar en lo posible la mayor cantidad de damas que se han mantenido pese a los embates represivos en la agrupación. Tan es así que incluso ya no permiten la marcha en los alrededores de las iglesias de Santa Rita. Y esto es desde que los grupos de los 75 fue encarcelado, que surgieron las damas de blanco, pues esto es un sitio inobjetablemente o emblemático, y realmente el hecho de no poder hacerlo allí, aunque es un lugar apartado, etcétera, pues esto realmente describe que van a hacer todo cuanto esté a su alcance para minimizar el impacto de que pueda tener esta militancia en las calles. Tan es así, las Damas de Blanco y la Milón Paco, que es uno de los grupos también que acude y practica este tipo de protestas, realmente vamos a estar, y esto en el caso de los hombres sí me parece que va a ser algo muy diferente, estas personas sí corren alto riesgo de ser encarcelados. Esto da la medida de la represión, el crecimiento, el auge de una escalada represiva. Y lo más sintomático, lo peligroso de esto es que no hay respuestas calibradas, en el sentido me refiero a la comunidad internacional, respecto a estas violaciones flagrantes y sistemáticas a los derechos humanos.
Claro, de todas maneras, creo que por un lado ya pasó, o sea, temas que el gobierno cubano tenía que cuidar, la visita del Papa, ya pasó. Temas que el gobierno cubano tenía que cuidar el entorno, la visita del presidente Barack Obama, ya pasó. No hay nada en este momento pendiente, sobre todo en La Habana. Ahora es el momento de apretar, como se dice en buen cubano, de apretar la represión contra estas mujeres, contra los opositores en sentido general, limitarlos, reducirlos, sobre todo porque yo siempre pongo esta, y es que el gobierno cubano le teme a una fusión entre una manifestación, espontánea que pueda salir en algún momento con estos manifestantes opositores que ya están organizados y son mucho más políticamente encaminados hacia los objetivos que persiguen. El gobierno cubano, una fusión, una interacción entre manifestantes espontáneos por algo que estalla en cualquier esquina de La Habana y manifestantes políticamente ya más maduros o por lo menos con idea, esto sería una fórmula muy negativa para el gobierno cubano, la trata de evitar siempre. Y por eso siempre mantiene su mano dura contra todos los opositores que de alguna u otra forma buscan la calle como método de protesta. Lo decía Jorge Olivera, las Damas de Blanco por un lado, los miembros de la Unión Patriótica de Cuba por el otro. Michelle Suárez.
Bueno, y esa mano dura no excluye que hagan lo que quieran hacer en el momento que lo deseen. Vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar en este caso. Yo no descarto nada, es que no puedo saberlo. Realmente actúan de un modo tan arbitrario, tan irracional, siempre, que uno no sabe si realmente serán capaces de llevar o no a la cárcel a Berta Soler, o si simplemente es un amago para no dejarla salir del país, o para cualquier otra cosa. No lo sé, tendría que esperar a verlo. Yo creo que esta es una historia reveladora de la situación represiva en el país en estos momentos, y además que se produce en un momento difícil donde la comunidad internacional ha dado casi completamente la espalda a la situación de los derechos humanos en Cuba bajo la premisa, según dicen, de que algo está cambiando, de que las cosas están cambiando y que merece el régimen de Raúl Castro un margen de actuación para que continúe adelante con eso que llaman los cambios. No sé si se refieren a los precios topados, a la recuperación de acopio. Machado Ventura habló el otro día de que eso marcha aceleradamente, ¿no? La reinstauración de ese tenebroso organismo de los años 70 y 80, tan ineficiente, conocido por todo el mundo como acopio. Y cada día que pasa se confirma lamentablemente la tesis de que acercamiento económico sin presión política es igual a mayor represión. Y esta es una cuestión verdaderamente infernal, ¿no? La que estamos viendo, porque yo creo que quizás como nunca antes en los últimos 20 años, los ciudadanos cubanos, la gente de a pie, la gente que está en la calle, está más desprotegida que nunca.
Bien, por otro lado, el nuevo arzobispo metropolitano, arzobispo de La Habana, Monseñor Juan de la Caridad García, pues abogó por la continuidad del diálogo entre la Iglesia Católica y el gobierno de la isla durante la misa que presidió tras tomar posesión de su cargo en la Catedral de La Habana. Su presencia aquí nos alienta, esto lo dijo Monseñor García. Su presencia aquí nos alienta y nos anima a continuar con el diálogo que puede ser más eficaz, más real, para que la Iglesia pueda encontrar otros espacios propios de su misión evangelizadora, litúrgica, educativa y caritativa. Esto lo dijo, repito, el prelado, pues ante la presencia de Salvador Valdés Mesa, que es el vicepresidente del gobierno cubano y uno de los vicepresidentes, y la jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, Caridad Diego, presentes, repito, en la ceremonia, y estas fueron las palabras que el nuevo monseñor o el nuevo arzobispo de La Habana le dedicó a ellos. Monseñor García estuvo acompañado también de su antecesor en el cargo, el cardenal Jaime Ortega, a quien el Papa Francisco por fin aceptó en abril pasado su petición de retiro como arzobispo de La Habana por sobrepasar la edad de 75 años, tal como establece el Código de Derecho Canónico. Durante el rito de toma de posesión, el cardenal invitó al nuevo arzobispo de La Habana a ocupar la cátedra y le entregó el báculo pastoral. Después tiene que viajar a Roma, allí le entregarán, pues, terminará por entregarle también otros, objetos de su investidura y pero ya lo cierto es que tenemos en La Habana un nuevo arzobispo, me refiero a Monseñor Juan de la Caridad García. Juan García, así le conocen. Jorge Olivera.
Bueno, tras el relevo del arzobispo de La Habana, Jaime Ortega, por el señor José de la Caridad García, se avizora una continuidad de la política de la Iglesia respecto a la situación política cubana. Y esto realmente es un mensaje un poco descorazonador sobre todo para la oposición, dado que durante el mandato de Jaime Ortega fueron evidentes el colaboracionismo, y me atrevo a llamarlo así, de las más altas jerarquías de la Iglesia con el gobierno cubano. Y es lamentable realmente, aunque no nuevo, cuando uno estudia la historia, la Iglesia Católica, a través de los grandes tiranías que han existido en la historia moderna, pues se ha mantenido en silencio, ha simplemente colaborado abiertamente con los regímenes despóticos. Y esto creo que no es la excepción. Desafortunadamente decía, porque es una entidad que pudiera haber hecho algo o puede hacer algo, pero que no lo va a hacer. Va sencillamente a continuar con sus intereses de reclamar espacios para propagar su mensaje evangélico y también pugnar porque definitivamente se le acabe de dar un espacio también en los medios de comunicación. Más allá, no creo que exista mediación, salvo que para liberar a algunos presos, una cuestión muy coyuntural que le sirva incluso de le reporte beneficios, réditos políticos al régimen y también a la Iglesia como entidad. Es decir que no hay que esperar mucho por este relevo. Realmente no creo, al menos yo, insisto, no tengo absolutamente ningún optimismo en que esto cambie, y sencillamente tendemos a la posición que seguir bregando prácticamente cada vez más solos, y realmente esto, la historia, será revelado por la historia, todo este periodo en que la Iglesia pudo hacer algo en beneficio del pueblo cubano y no lo hizo.
Hay un detalle, paso a Michelle, y es que en su primera en esta misa, el nuevo arzobispo Juan García recordó el lema de su ordenación sacerdotal: a donde quiera que me envíes, iré, y todo lo que me mandes, diré. Y también dijo que su misión pues son los destinatarios preferidos, o sea, sus destinatarios preferidos, los pobres, los ancianos, los presos y los descartados del rebaño. Michelle Suárez.
Bueno, como toda la misión de la Iglesia, como marca la doctrina social de la Iglesia, llámese el arzobispo de Estocolmo o el de La Habana. Este discurso, yo creo, este primer discurso, que si bien no sirve para evaluar lo que será su obra, porque es el primero, todavía sí tiene algunos elementos que podemos destacar. Está escrito en una clave profundamente pastoral, como es el propio arzobispo Juan de la Caridad García, reconocido así por sus fieles a través de los años. Un hombre muy metido en los asuntos de la Iglesia y en los asuntos de la gente, con un perfil bastante discreto. Yo creo que el discurso, que la homilía, podía haberla dicho tal cual el arzobispo de Oslo en Noruega, donde no hay prácticamente ningún problema, están aburridísimos allí en ese país, prácticamente no hay problemas, pero no el arzobispo de La Habana, donde recibe una diócesis con unos problemas y le toca, aunque en la jerarquía católica, y eso la gente tiene que entenderlo, es el arzobispo de La Habana no manda sobre la iglesia de Cuba, es el arzobispo de La Habana, y cada obispo responde directamente ante el Papa. Pero por la importancia que tiene la capital, le toca ser interlocutor con las autoridades, posicionarse sobre determinados asuntos. Entonces, bueno, nadie está pidiendo una homilía incendiaria, ni mucho menos contra el gobierno, ni nada de eso, pero sí, en mi opinión, debería haber sido más enfocada en los problemas que tiene ese rebaño que le ha sido confiado. No lo vi tan así. Sí puedo mencionar un fragmento donde dice, pero también en clave muy global, que por eso soñamos, que nadie robe a nadie, que nadie golpee a nadie, que nadie dañe a nadie, y si hubiera ocurrido la violencia, pues que haya perdón y reconciliación. Esto me sirve lo mismo para Madrid que para La Habana. Y en otra parte, bueno, lo que mencionaba Olivera, dijo, refiriéndose a las autoridades presentes, que su presencia nos alienta y nos anima a continuar con el diálogo, que puede ser más eficaz, más real, para que la iglesia pueda encontrar otros espacios propios de su misión. Es decir, aquí está hablando de la iglesia, que es una cosa distinta al rebaño, y es el dilema que estamos viviendo en Cuba, ¿no? Hasta dónde lo que gana la iglesia lo pierde el pueblo de Cuba.
Bueno, de todas maneras, eso hay que ver, la función de este nuevo arzobispo habría que verla ya sobre la marcha. Y bueno, ya para terminar, hablando sobre la marcha, pues nos vamos hacia Europa, porque el ministro español de Exteriores y Cooperación en Funciones, José Manuel García Margallo, instó a la Unión Europea a no permanecer impasible ante la situación que vive Venezuela. La Unión Europea no puede permanecer impasible ante estos hechos, indicó García Margallo en una rueda de prensa tras participar en el Consejo de Ministros de Exteriores, en el que presentó la declaración de la opositora Mesa de la Unidad Democrática sobre un referendo revocatorio. La amenaza latente de un estallido social exige que actuemos y nos impliquemos en la búsqueda de una solución a la crisis humanitaria y la crisis política que tiene Venezuela. Gracias, Michel Suárez. Gracias, Jorge Olivera. De esta manera ponemos punto final a Tertulia, pero no al programa. Quédese en sintonía porque regresamos con temas sumamente interesantes e importantes.